La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura Lechera. Porque la lechería tiene sus distintos puntos de vista. Porque la lechería tiene su cultura. Porque la lechería tiene su educación. Porque la lechería tiene su impronta. Porque la lechería tiene su presencia. Porque la lechería hace a la coyuntura económica, política y social. Porque la lechería hace hasta lo que aconteció esta semana que pasó. No voy a olvidar justamente cuando un papá, en medio del corte, justo en Delepiane, porque si no los medios, ya sea oficialistas como opositores, no hubieran ido. Tenía que ser en esa avenida, porque hubo cortes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino para aplicar una deuda que después se condomina. Pero un papá lo que dijo es: no tengo ni leche fría para darle a mi hijo, llorando. Voy a continuar acá cortando. Y ahí asocié inmediatamente a nuestro programa y cómo nos atraviesa la lechería en todas las situaciones. Y cuando hablamos de economía, nosotros sí que hablamos de economías regionales en este programa. Fomentamos las economías regionales, pero aparte también tratamos de hacer un análisis de lo que está aconteciendo. Porque, como siempre decimos, cuando hubo algunas reuniones, fundamentalmente fueron con la mesa de enlace, pero no con el campo. El campo en su totalidad. Aquí tratamos de darle ese espacio al campo, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y cuando hablamos de una de sus economías regionales, solo estamos colocando el foco de esta nuestra cámara, en donde, lejos de estar a ciegas, ya nos hemos quitado las vendas y tratamos realmente de mostrarte una realidad, y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Pero como yo siempre digo, hay algo que hay que tener en cuenta, que es siempre cuestionar. Por consiguiente, te voy a decir, cuestioná a esta conductora, cuestioná a mi co-conductor, cuestioná a los entrevistados y entrevistadas. Estate de acuerdo, estate en desacuerdo. Lo más importante para un país es tener pensamiento propio, pensamiento crítico, es elaboración y es tener un propósito. Si ese propósito es lejano a lo que ocurre en este programa porque lo tomás como una decisión, es fantástico. Es fantástico. Si nos decís estoy en contra de tal pensamiento, es extraordinario. Y poder discutir, y en esa discusión dialogar, y formar parte, no en el discutir analizando su palabra, que implica un grito, sino tener el espacio para gritar tus propios gritos. Darte ese espacio. Nosotros somos ese espacio. Somos un espacio en donde muchas veces se clama el aquí estamos. En el caso de la lechería, aquí estamos. Hubo un impulso tambero, pero aquí estamos. ¿En qué quedamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasan con los CBU? ¿Qué pasan con las cuentas? Y así sucesivamente. Es tener un espacio, un espacio también de reflexión, en donde habrá una columna vertebral, pero esa columna vertebral vos formás parte, en tu acuerdo o desacuerdo, en lo más maravilloso que nos puede pasar. Y con el tiempo uno se va dando cuenta que los no acuerdos son los más extraordinarios para aprender. Como uno dice de los errores, antes a veces lo repetía como una teoría, de los errores es de lo que se aprende. No, es verdad. Ahora hay que tomarse el tiempo y la paciencia para aprender. No todo es un piloto y no todo es en automático. Por todo esto, lo único que deseamos es ingresar en tu casa, en tu mundo, en tu casa que puede ser tu trabajo, en donde habites, haciendo cultura lechera. Y aquí estamos, como siempre, en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial. ¿Dónde? En la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar. Y, lógicamente, por www.fmradiocultura.com.ar, pero con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. También, sí. También lo que podés hacer es ingresar en este mundo, en nuestro mundo, y con ese toque mágico que Google Play te brinda. Eso es solo para saber si el productor y el operador están atentos. Y ambos estaban atentos. El productor, Matías Luque, se sonrió como diciendo, es terrible. Sí, sí. Y el operador, Agustín Romero, me miró como diciendo, qué bárbaro. ¿Eh? Estás ahí. Estoy acá. Sí, sí. Y también te digo que podés, a través de Radio Cultura, teniéndola en tu aparato celular, Android, iPhone, nosotros podemos estar presentes. La temperatura, mis amores, en estos momentos, yo les digo que finalicé de una serie de programas a las 15. Tomé nada más que media cuadra aquí un café y era lluvia de frío. De frío, verdaderamente. La temperatura, 14 grados 5. La sensación térmica, exactamente igual. 62% la humedad. Bueno, dentro de todo estamos con 62. Ahora, fíjate lo que es la vida. Ahora valoramos el 62% de la humedad por el frío. Ahora, si tuviéramos 62% de humedad con 38 grados, estaríamos diciendo un panorama distinto y diríamos lo que mata es la humedad. Fíjate vos las vueltas de la vida. El clima es así y el clima se hace presente con estas polaridades, se podría decir. Sí, con estas polaridades, en las cuales también habitamos nosotros y en las cuales tenemos que decidir a veces si de las grietas se forman parte o no. Siempre y cuando sea tu decisión, eso va a estar fantástico. Con esta temperatura solo te digo que el éxodo turístico es interesante. Hay que ver también, como siempre decimos, las condiciones, como siempre decimos, no es únicamente el éxodo desde el punto de vista de que las distintas avenidas y arterias están confluyendo muchos autos, va mucho más allá que eso. Allí habitan muchas realidades y muchas veces las condiciones no son las que uno cree. E igualmente en ese éxodo también hay un número que siempre es el que realiza ese éxodo. Por eso que también hay que ver todo un panorama general al éxodo mismo. La temperatura en este momento, ya lo sabes, ahora mañana mínima de 10, máxima de 23. Por la mañana va a estar frío. Yo hoy temprano a las 8 estaba con 8 grados 4, después pasó a 9 grados 4. Terrible, así que mínima mañana de 10, no vamos a estar tan mal. El domingo una mínima de 15, una máxima de 28. Ya empieza a estar lindo también para aquellos que fueron a la costa o que fueron a la villa. Ahora va a salir mi co-conductor desde Córdoba. Y después te digo que el lunes ya se pone lindo, porque mínima de 18, máxima de 31. Y el resto de los días seguimos con habitualidad, pero lindo. Vamos a tener un martes con mínima de 21, máxima de 32, habiendo 10 grados de diferencia entre la mínima y la máxima. Después de lo que pasamos, es bellísimo. El miércoles una mínima de 22, una máxima de 33, y ahí ya se empieza a sentir la temperatura. El jueves una mínima de 23, una máxima de 34, no se esperan lluvias y los chaparrones dispersos que están aconteciendo en el día de hoy, porque son chaparrones y sale el sol, chaparrones y sale el sol. Hoy sí tiene que ver con el cambio de viento a un viento sur, en donde se percibió la diferencia. Y ahora llega el momento de presentarlo a mi co-conductor, dada la bienvenida bienvenida dada la editorial, realizada también la presentación. También tenés la temperatura, tenés para el fin de semana XL lo que te puede llegar a pasar, la actualidad. Y si te digo todo esto, te estoy hablando de que mi co-conductor se hace presente. Y si hablamos de un referente en lo que tiene que ver con el mundo de la lechería, estoy hablando de él. Estoy hablando de quien es pionero para mí y me da un placer siempre muy grande tenerlo. Me da un placer enorme contar con el maestro para mí. Yo lo estimo muchísimo. Comenzó siendo, recuerdo, Sebastián, mi co-conductor, y después se afianzó de tal manera Sebastián Trocero que el legado y la posta pasó a él. Fíjense las vueltas de la vida. El padre le dejó la posta a su hijo en muchísimos aspectos, y en este aspecto, en el aspecto vinculado con la lechería, el hijo le dejó la posta a su padre en lo que tiene que ver con radio. Y si digo la palabra Trocero, estoy diciendo Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Alejandra? No tanto elogio, que después me voy a quedar mal cuando no sepa qué decir sobre el tema.
Por favor, sos un maestro. Sos un maestro desde siempre, Juanchi. ¿Cómo estás?
Muy bien. Fresco acá también, como decís vos, ¿no?
Hoy es un día de otoño acá.
No, acá tirando a
invierno.
A invierno.
Sí, acá también. Somos un poco sutiles y dejamos en otoño, pero es verdad, es que cambio de temperatura notable.
No, por supuesto, sí, antes nos mataba el calor, ahora nos mata el frío. Bueno, es que a nosotros nos matan bastantes cosas, ¿no? Pero algunas peores que otras, como vos lo estuviste reseñando hace un rato. Nosotros podremos quejarnos de un poco más del frío y del calor, pero los que están 4 o 5 días sin luz y sin servicio, no, ni te cuento, ¿no?
Exacto.
Me parece que es lo que reseñabas vos.
Sí.
Entonces, son compatriotas y que por ahí uno los tiene, no nosotros, quien tiene que tener la responsabilidad de atenderlo, por ahí lo tiene olvidado, ¿no?
Y otro tema que no me quiero olvidar en relación a esto, porque como uno a veces habla de oficialismo y de oposición, también quiero repudiar la represión, porque verdaderamente hay cuestiones que están absolutamente de más. Por consiguiente, la represión vivida también, porque una cosa es el límite y otra cosa es la represión. Pasa lo mismo con cuando uno dice límite y violencia, con un hijo, con lo que fuera. Una cosa es el límite, otra cosa es la violencia. Son dos cuestiones distintas, porque eran 6 días... que no es únicamente sin luz, Juanchi. Son 6 días en los cuales, te digo por la cantidad de mensajes que uno recibe, aquellos que son insulinodependientes estaban con la medicación, con lo que les quedaba de hielo en las manos. Ya se había roto, lógicamente, la cadena de frío. Después están los casos de los electrodependientes, personas mayores que tuvieron que bajarlas en las distintas escaleras de algunos de los edificios como para que puedan ir a un sanatorio o a un turno médico que lo tenían previsto. Es decir, va más allá. Y el problema es cuando el conflicto también se genera por esta grieta existente en la sociedad, porque también comprendo aquel auto que necesitaba dejar a un familiar en un sanatorio y que decís tengo ganas de pasarlo por arriba, porque se crea este conflicto. Ahora, la represión es indudablemente el no camino a seguir. El camino, por lo menos creo yo, que esto nos tiene que enseñar como sociedad, es poder comprender a pesar de todo y con empatía al otro. Porque mientras uno no tiene los 6 días de luz, por ejemplo, es terrible. Ahora, cuando le pasa al otro, bueno, a mí no me pasó. Y creo que tenemos que empezar también como sociedad, que somos los que damos el poder también a tomar las decisiones y las responsabilidades de cuando es necesario quitar ese poder. ¿Juanchi?
No, pero coincido con vos. Aparte, ¿qué te puedo contar yo? Que yo soy de la década del 70, Alejandra, con el tema de represión.
Por eso.
La tengo vivida, la tengo en el cuero propio. Entonces, me parece que en vez de mandar a reprimir, había que mandar a solucionar. Problema, en una de esas mandaban a toda la policía que mandaron ahí y arreglaban los cables. No sé si me ocurre.
Claro, es un tema de gestión. Es un tema de gestión.
Pero seguro que reprimiendo no solucionas nada.
Exacto.
Al contrario, Entonces, porque vos decís, no hay un motivo para que la gente vaya, que visibilice su problema, porque si no, no se acuerdan de atenderlo. Entonces la manera de visibilizarlo era ir y cortar una ruta que no correspondía cortarla, que hay otra gente que la necesita.
Exactamente.
Nadie lo niega eso.
Y aparte tenía que ser esa avenida, porque si no, no iba a ser visualizado, porque a nosotros nos enviaron mensajes de otras ciudades, había quedado una localidad sin luz. Berazategui quedó sin luz, el parque industrial de Berazategui sin luz, y lo mismo ha pasado en las ciudades a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Entonces había que visibilizarlo, porque ahí era el ingreso y el egreso. Si no estaba esta situación y en esa avenida, no se visibilizó, y nosotros también somos responsables, porque tanto oficialismo como oposición no colocó ninguna cámara, no puso el foco ahí en ningún momento. Había que llegar a esta situación para poner el foco.
Están más preocupados por pelear entre ellos en el Congreso, porque uno no le da quórum, porque el otro quiere quórum, porque uno quiere esto, porque el otro quiere aquello, porque quién pone en la lista, quién no pone en la lista.
Sí.
Y los problemas de la gente están en otro lado, me parece.
Y la inactividad del Congreso es deplorable.
Bueno. Es uno de los poderes del Estado, que hemos elegido a nuestros representantes para que estén ahí.
Aparte, Juanchi, el 31 de diciembre se vencieron las jubilaciones con moratoria, las moratorias en las jubilaciones.
Bueno, y nadie se hace cargo. Hay 8 universidades por un que tienen que aprobar la creación de 8 universidades de pibes que tienen que saber si pueden ir, en vez de trasladarse a otras ciudades más grandes, y no logramos que lo traten a esas cosas. Lo de las jubilaciones es tremendo. O sea, después nos quejamos de, no sé, se quejan de un plan, el plan potenciar trabajo. ¿Cuánto es el plan potenciar trabajo por 4 horas de trabajo por día? 30.000 pesos al mes. Y de eso nos quejamos. Tenemos que ver un poco más cómo es la cuestión. Arreglémosle los servicios, mejoremos las condiciones de vida de la gente.
Y no necesitemos tener planes.
Entre todos, no es peleándose por aprobar esto, por no aprobar la ley jubilatoria, como decís vos, y todo lo demás.
No, es vergonzoso realmente. Es más, en esta grieta terminan siendo funcionales, verdaderamente. Vamos a presentarlo a él, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, otro genio y maestro. Estamos hablando de Jorge Giraudo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Placer enorme, Jorge. Estuviste como 15 minutos esperando. ¿Te entretuviste por lo menos?
Estaba escuchando su hermosa voz y escuchando a un amigo que hace rato que no veo.
Ahora te da la bienvenida también, mi querido Juanchi. Juanchi.
Hola, Jorge. Gracias por lo de amigo. Sabes que sí, nos conocemos hace mucho que no nos vemos también. Así que un gusto, al menos, que nos encontremos por acá, por este medio, y que podamos hablar de cosas que tenemos en común.
Bárbaro. Perfecto. Un gustazo.
Jorge, Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, ¿cómo nace, Jorge? Contame.
Y la idea surge en el gobierno anterior. El ex el director nacional de Lechería, el ingeniero San Martino, crea el observatorio, pero con muy buen criterio decide sacarlo del ámbito oficial, para darle un criterio más de objetividad, y se lo transfiere, digamos, a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina, que es una fundación conformada por productores y por industriales lácteos, como bien lo indica su nombre de fundación, digamos, sin ningún fin de lucro, solamente en construir un poco de ideas para la cadena. Y bueno, producto de eso me contratan a mí para elaborar el observatorio, y desde el año 2017 que estamos tratando de brindar información como herramienta para la toma de decisiones de la cadena.
Bien. ¿Cómo percibís la situación de la cadena láctea?
La cadena láctea claramente hay que dividirla en dos partes, digamos. En su faz propia, privada, la cadena láctea es una de las cadenas, yo diría, con mejor características naturales o dadas por Dios que hay en el mundo, digamos, porque Argentina tiene innumerables ventajas comparativas que las da, digamos, su territorio, su clima templado, la disponibilidad de agua, los productores que saben lo que tienen que hacer, la resiliencia que tienen, es decir, han soportado durante años y años diferentes errores políticos y económicos, es una fortaleza terrible. Lamentablemente a esas ventajas comparativas no se le suman condiciones competitivas, es decir, trabajan en un escenario adverso de alta inflación, de alta presión impositiva, de falta de financiamiento, de políticas, digamos, por ahí intervencionistas inadecuadas, es decir, podrían ser de intervención pero en forma adecuada, pero las intervenciones que se hacen normalmente son inadecuadas, es decir, en un escenario hostil desde el punto de vista de la macroeconomía. Entonces, todo lo bueno que tiene el sector no se puede plasmar en su totalidad. Prueba de ello es, digamos, que en 2020 crecimos un 7,4% en producción, en 2021 un 4%, y en 2022, a pesar de que casi todas las plagas juntas cayeron, sumada a la sequía, digamos, la producción se sostuvo.
Bien. Juanchi. Se debe haber muteado, Jorge. Yo ya conozco esta situación. La conozco. Se mutea, se quita el mute y después se vuelve a habilitarse, y a veces es con un mínimo destiempo. ¿Está Juan Melchor? Si no, sigo yo. Te acaparo. Me viene bárbaro, Jorge.
Hola.
Ahí está. Ahora sí. ¿Viste que te
mute? Me había olvidado prender de habilitar el micrófono.
¿Qué te dije, Jorge? Son años, Jorge. Bueno. No. Es lo que hay, Jorge, yo ya te iba a acaparar. Bueno, sí. Viste que cuando dije que te iba a acaparar, habilitó el micrófono.
Nos ponemos viejito y la tecnología nos manda.
Juanchi.
Sí, Jorge, yo creo que nadie mejor que vos, que conoce todo el sector, toda la cadena láctea, ¿no? Porque vos, desde gerente de producción primaria en Sancor, de toda tu actividad en distintos estamentos de producción y tantos años, ¿no? Y vos decís algo que me gustaría preguntarte. Vos hablas que la cadena tiene un sesgo intervencionista. Entonces me gustaría preguntarte, ¿vos crees que la cadena en su conjunto necesita algunas normas, algunas reglas, incluso que estén acordadas? Porque vos sabés que se discutió una ley donde había una serie de normativas y un marco regulatorio para el funcionamiento de la cadena, precisamente para que evitaran los intervencionismos, ¿no? Tanto, porque los intervencionismos vienen de los que tienen más poder. ¿Quiénes son? El Estado, o, en este caso, a criterio mío, de quién es el que compra la materia prima, ¿no?
Jorge.
Sí, correcto. Mira, poniéndolo en términos futboleros, la función del Estado es poner el marco de referencia, ¿sí? Tiene que poner la cancha que esté en condiciones, tiene que poner al árbitro que impida, digamos, que alguna de las partes tome ventaja. Cuando digo esto, digamos, la relación mutua entre la producción primaria y la industria, de que no haya desequilibrio, posición dominante, así que no, un equipo no juegue con 12 jugadores y el otro con 10,
claro.
o que uno juegue con la pelota inflada y el otro tenga la pelota pinchada, es decir, tiene que poner el marco de referencia. Después, los que tienen que jugar el partido y demostrar en la cancha son los propios actores. Cuando digo esto de la intervención, es básicamente estas cosas que vemos a diario, de las diferentes formas de precios justos, cuidados, precio no sé qué,
sí,
que sabemos que en la realidad no rinden sus frutos, y porque no se ataca el problema de fondo, que es otro, digamos, el problema de la macroeconomía, de la frazada corta, del gasto público excesivo, de la emisión monetaria. No se puede, si los costos suben 100, pretender que los precios suban 90, es decir, en algún momento eso genera alguna situación. Lo he publicado en el día de ayer, los precios minoristas, es decir, los que paga el consumidor, han subido 110% en forma interanual de los lácteos,
Sí.
Y el precio de salida de fábrica no llegó a 90, es decir, hay 20 puntos de diferencia que la cadena no está capturando, que se están quedando, no sé si en la cadena comercial como margen o como costo, pero que el sector no lo percibe, y entonces después reparte y reparte mal, y por ende el productor cobra poco y la industria está en situación, muchas de ellas, complicada.
¿Y Jorge, sí. Disculpa, Alejandra. Jorge, ¿y por qué hay una noticia de esta semana donde uno de los gigantes lácteos, que la multinacional, la podemos nombrar porque salió publicado, que es Taputo, duplica su ganancia, esa es la información periodística en relación con lo que vos decís? Yo sé que hay empresas que están complicadas porque o se complica la cadena, se complica en todo, se complica la producción primaria, se complica el que elabora, ¿no? Eso es cierto. Esa es una de las preguntas, pero te hago otra para que después siga. ¿Por qué vos crees que no pudimos aplicar o aprobar esa ley donde había una normativa que se trató en el 2008 o 2009, donde había un marco regulatorio para aplicar, para que precisamente tuviéramos un árbitro, que el árbitro es el Estado, como vos bien lo decís, y después las partes tuvieran, porque no solamente están las partes producción, productor, industrial, elaborador, sino que hay una serie, o sea, está el Estado que aplique impuestos, está la comercialización, la logística y un montón de cosas. Que parece que, vos lo acabas de decir, que hay un desfasaje que después se van punto y no sabemos por dónde se van, ¿no?
Jorge.
Bueno, trato de acordarme las dos preguntas. La primera, nosotros en OCLA no, por una cuestión de principios básicos, no utilizamos el nombre de ninguna industria, de ningún productor, pero en el caso que vos mencionás, ese balance es un balance a nivel multinacional, a nivel de todo el mundo, es decir, donde Argentina, para esa empresa que mencionaba, es un granito de arena muy chiquitito. De todas maneras, cabe mencionar en el caso de esa empresa que tiene una particularidad: niveles de eficiencia y productividad en Argentina altísimos. Es decir, y eso te lo doy con un solo dato: el promedio de la industria total argentina tiene un empleado cada 1.000 litros de leche. Esa empresa tiene un empleado cada 5.000, es decir, que tiene una eficiencia terrible porque tiene una automatización de procesos muy grande. En segundo lugar, ¿por qué no prospera una ley? Bueno, evidentemente, primero porque en Argentina lamentablemente tenemos hoy dos economías: una economía formal que paga el 40% de presión impositiva que tenemos, y una economía que se mueve absolutamente en la marginalidad impositiva. Y todos aquellos que pagan ese 40 no quieren estar sujetos a normas que el otro no lo está. Y también porque, seamos conscientes, si tenemos negadores compulsivos de no sé de qué se trata, pero me opongo, que siempre que surge alguna idea de reglamentación y demás sectorial, siempre tienen alguna excusa. Y vos, Juanchi, vos lo conocemos muy bien. Gente que se dedica solamente a entorpecer de que esto mejore, ¿no?
Te iba a preguntar justamente en ese momento en donde nos debatimos a duelo, ¿viste? Como en las telenovelas, con Juanchi, la pregunta: ¿cómo podíamos, desde tu punto de vista, qué medidas a tomar para que no haya ese desfasaje entre el tambero y lo que llega a góndola? ¿Cuáles serían para vos las medidas más importantes a tomar?
Bueno, yo lo que digo siempre y en cada presentación que hago es que la cadena no tiene un problema de generación de valor, es decir, la cadena genera valor porque tiene productos de alto valor agregado, tiene un 26-27% de la producción que se destina al mercado internacional y es muy competitivo, así que genera valor. Lo que pasa es que ese valor después no llega a la cadena producto de una serie de interferencias. Ejemplo: cuando exportamos una tonelada de leche en polvo, se le trae de esa exportación el 9% de derecho de exportación, mal llamado reintegro, porque si lo fueran me lo devolverían y no lo devuelven, 3% de reintegro de impuestos internos que había, que ahora se sacaron, se liquida el tipo de cambio mayorista Banco Central, 190 pesos, cuando sabemos que el dólar, después que yo tengo que usar para pagar y comprar un insumo, vale 380 o 400. Entonces, de toda esa exportación ya me cercena más del 10%. Nosotros normalmente, y doy un ejemplo siempre en esto, nos comparamos con una lechería muy desarrollada como es la de Nueva Zelanda. Y eso ahora lo pongo en otro plano de análisis deportivo. Es decir, como si corriésemos una carrera, nosotros arrancamos, como digo yo, 20 metros atrás en la carrera de 100 metros.
Claro.
¿Por qué digo 20 metros? 10 porque tenemos esos derechos de exportación. Mm. Y a su vez porque no tenemos acuerdos comerciales con ningún país, como por ejemplo Nueva Zelanda tiene un acuerdo bilateral con China que tiene una preferencia arancelaria del 10%, con lo cual eso da 20% de diferencia. Entonces siempre estamos corriendo por detrás. Otra cosa, este tema del control de precios, es decir, la situación de tener una cadena que hacerse cargo de los bolsillos flacos de la gente. Es decir, ¿por qué ponemos precios cuidados? Porque la gente no le alcanza a comprar los productos. ¿Y por qué no le alcanza a comprar los productos? Porque no tiene un ingreso adecuado. Porque los precios locales de Argentina no son más caros que los del resto del mundo, entonces son mucho más bajos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la cadena tiene que hacerse cargo de pagar un incremento de costos que no lo puede trasladar a precios porque le controlan los precios.
Clarísimo. Juanchi.
Sí, yo puedo coincidir en el tema de los precios, pero yo también te tengo que preguntar, Jorge.
Sí.
Vos sabés que cuando no hay un poder adquisitivo real en el consumidor local, es difícil colocar el producto cuando el producto tiene un precio que se le va de las manos. Y el mejor ejemplo lo tuvimos que, según la estadística, en el 2015 teníamos un consumo per cápita alrededor de 210, 215 litros en el país de consumo interno, y luego cuando vino la devaluación del gobierno anterior, caímos a un consumo de 165, 170 litros per cápita, ¿no? O sea, y eso hizo, porque después la gran discusión está por qué no crecemos. Vos sabemos los dos perfectamente que hace 20 y pico de años, porque en 1999, 2000, producíamos 11.500 millones de litros, y que vino el despelote, digamos, del 2001, y hoy la producción es más o menos semejante. ¿Qué pasa? Que hay algo que no hemos hecho bien, porque no podemos crecer en producción, ¿no?
Jorge.
Exacto. Sí, mira, dos respuestas y muy contundentes. Tenés absoluta razón de la caída del consumo en cantidad. El consumo no solo cayó en cantidad, sino lamentablemente cayó en calidad. Es decir, hoy estamos consumiendo 187, 188 litros per cápita, pero de un consumo mucho más primario. Es decir, consumimos leche fluida, queso cuartirolo para la pizza y queso barra para el sándwich, y no consumimos este producto de valor agregado como yogur en pote, flanes, leche saborizada, queso de especial y demás, porque la gente no tiene plata para comprarla. El gran error que hay es en tratar de frenar a través del control de precios la oferta, cuando lo que vos tenés que hacer es subsidiar la demanda. Es decir, si vos tenés un porcentaje de la población que no puede acceder a los precios que están, subsidia esa demanda, pero no subsidies todo el precio, o pretendas que una empresa subsidie el precio total. Cuando va a la misma góndola del supermercado, una persona que gana 50.000 pesos a comprar una leche de 180, y al lado viene el otro a aprovechar ese precio de 180 y gana 10.000 dólares por mes. Entonces tenés que subsidiar a la persona que necesita la leche a 180, 150 pesos, pero no tenés por qué bajar el precio para todos cuando hay gente que la puede pagar al precio de lo que vale. ¿Se entiende lo que
es? ¿Y cómo lo implementas, Jorge? Porque es muy difícil.
Eso en Estados Unidos se llama food stamp. Es un sistema en el cual, como una tarjeta de crédito, vos tenés acceso a comprar una mercadería a un valor diferencial.
Bien.
Retirás tu cartón de leche, que vale en la góndola 150 pesos, en tu caso, con la presentación de esa food stamp, lo retirás a 150. El Estado paga la diferencia. Y ahí viene una manera de asistencia social, de ayuda social dirigida, es decir, que la reciba quien realmente la recibe. En cambio, detrás de la persona en el súper que se lleva de precio justo un cartón a 175, viene una persona que gana 10 mil dólares por mes, que tendría que pagar los 300 pesos que debe valer una leche de litro en góndola, que es un valor de 80 centavos de dólar, como vale en todas partes del mundo.
Bueno, el ministro de Economía, ya que se lleva también con la Embajada de Estados Unidos y con Estados Unidos, podría implementar esto también, Sergio
Tomás.
¿Sí?
Alejandra,
¿sí?
Sí, Jorge, a lo mejor Jorge lo conoce. Nosotros hemos presentado hace 2014, 2013, 2015, 2018, un plan cortito, ¿no? De la aplicación de para el consumo de lácteos básicos, como dice Jorge, ¿no? De con una tarjeta que ya está, los que pudieron acceder eran los que tenían tarjeta de AUH o tarjeta de, jubilado, la tarjeta de jubilado, de jubilación. Entonces vos lo podías hacer de esa manera, incluso proponiendo un plan de un bidón de leche, ¿no? De leche fluida, digamos, que era el primer acceso, como dice Jorge, que es lo que hoy se compra, no productos de mayor costo, con mayor valor agregado. Bueno, pero hay que tener, para todas esas cosas hay que tener decisión política. Como la decisión política pasa por ver cómo, como dice Jorge, que no me aumente la inflación y lo logro poco. Entonces lo que hay que hacer es
no, te diría no lo logro.
No, bueno. Sí, 6% de inflación no es muy buen logro.
No, y te aclaro, Jorge, vos lo sabrás mejor que yo, pero según lo que dijo el Vasco de Mendiguren, en febrero va a venir una inflación mayor para marzo, el índice que lo vamos a tener. Por consiguiente, la manera de combatirlo indiscutiblemente no ha sido la que está prevista. Te quiero preguntar algo, Jorge, porque vos estuviste durante 12 años en Suncor, fuiste gerente de comunicaciones primero y después de producción primaria. ¿Cómo viviste la situación y cómo la ves hoy?
Mira, como te decía, por mi actividad no hablo de las empresas, pero en particular, pero en mi caso particular por
sí, como persona te pregunté, sí.
Por haber trabajado en esta empresa y por vivir también en Chinchales, donde está esa empresa, me genera un dolor terrible, obviamente lo que ocurre, lo que ha ocurrido, y bueno, lamentablemente. No es un problema del sistema, es un problema de las personas. El sistema cooperativo es lo mejor que hay. El 50% de la lechería mundial es exitosa bajo el esquema cooperativo, con lo cual está altamente probado que funciona. Fonterra, acá al lado los vecinos como Conaprol, o Columen en Chile, o la cooperativa más grande del mundo en Estados Unidos, Dairy Farm en América. Es decir, el sistema cooperativo es exitoso. Acá lo que falló es, por un lado, el contexto país, porque por ahí se habla de esta empresa que tuvo problemas, pero si miran para atrás, miren 20 años para atrás, no queda prácticamente ninguna en pie firme empresa de esa época, porque la economía las ha animado a todas, ¿no?
Bueno, imagínate el tema de Vicentín también. Juanchi.
Me sacaste me contestaste la pregunta porque te iba a hacer me había anotado preguntarte acá, Jorge, qué pensaba del sistema cooperativo, no qué pensaba de Suncor puntualmente, sino qué pensaba del sistema cooperativo en general. Le acaba de responder, ¿no? Pero sí te puedo, quiero preguntar, ¿vos crees, vos estabas, sé todo lo que hiciste por Suncor, sé todo lo que hiciste, incluso el fomento de la producción y todo lo que hizo Suncor, aparte sabes que lo conozco perfectamente, soy de cuna sancorista, así que sé todo lo que colaboró y hizo Suncor por el tema lechero, ¿no? Pero puede haber tenido alguna injerencia en lo que sucedió a posteriori con Suncor como empresa en la parte económica, el acuerdo que se hizo con Venezuela en el gobierno de Cristina, ¿o no?
Mira, desde mi punto de vista no, es decir, que haya dejado daño económico, no, porque a pesar de que, bueno, sé que es algo por cobrar, pero es una minucia respecto a todo lo que se le vendió, no atribuiría el problema a la cuestión Venezuela.
Bien. Jorge, vos sos...
Sí. Me interesa esa respuesta tuya, Jorge, porque yo pienso exactamente lo mismo, y vos sabes que sí, y yo creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, para dejar en claro cómo son las cosas, porque por ahí sí, todavía escucho a alguien que sabe con los problemas, porque Venezuela, el convenio con Venezuela... No, hay que poner las cosas en su justo lugar. Yo creo que esa fue... un momento donde digamos se consiguió un acuerdo que era beneficioso para Sanger. Vos sabés que el artículo 14 del convenio que se hizo después, cuando fue el tema de precio de corte, que Sanger quedaba excluida del pago de retenciones por lo que exportaba entre dos estados, porque era un convenio entre una empresa con un estado, ¿no? Yo creo que fue beneficioso, pero bueno, es bueno conocerlo de boca tuya, Jorge, te agradezco.
No, por favor.
Jorge, en relación, te iba justamente cuando interrumpí a Juanchi, que es muy habitual en mi persona, como habrás visto, Jorge. Vos conocés la realidad productiva de la mayoría de los países lecheros del mundo, porque has hecho, he leído tu currículum, viajes de capacitación, intercambio a la mayoría de los países, en las consultorías en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Venezuela, en Costa Rica, en Panamá, en México, en Estados Unidos, y así puedo continuar. ¿Qué es lo que de la realidad productiva de los distintos países del mundo rescatás, por ejemplo, como hiciste con Estados Unidos recientemente, para implementar en Argentina y en Argentina al mundo también?
El éxito que uno ve, es decir, los países hoy desarrollados en lechería son básicamente Estados Unidos, los 27 de la Unión Europea y el caso de Nueva Zelanda. Cabe aclarar que tanto la Unión Europea como Nueva Zelanda ya prácticamente hace como 10 años están en un estancamiento de producción. La única que crece es Estados Unidos. Ese estancamiento de producción es lógico porque las restricciones ambientales, claro, van a hacer que se limite mucho la producción. Va a ser muy difícil poder producir, y si se lo hace a costo muy caro por el gasto ambiental. Por eso Argentina, al sobrarle tanto espacio y no tener tanto contaminado el ambiente, podría crecer cuidando el medio ambiente. Esas economías lo que hacen es, digamos, trabajar con reglas de juego claras, es decir, la no intervención por parte de los estados en la actividad privada y dejarle condiciones. Es decir, nosotros hoy decimos, los productores tienen que mejorar la producción. Bueno, para eso, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que poner ventiladores, aspersores, tiene que poner el mixer, tiene que cerrar las vacas. Y él no tiene plata para hacerlo, entonces necesita de financiamiento. Lo que pasa es que la tasa de interés de una semana es la tasa de dos años en Nueva Zelanda.
Claro.
Si le dan un crédito a 40 años, al 1% anual.
Y rogá que todavía no aumentaron la tasa de interés.
Claro. Imagínate vos sacar un crédito. Yo siempre lo digo como chiste, digamos, eso. Yo me gustaría poner un productor neozelandés a producir en Estados Unidos, en Argentina, y viceversa. Porque si el productor argentino se bancó todo lo que se banca, me imagino con una economía con la neozelandesa no había manera de
usarlo
en la manera de crecer, digamos, ¿no? O sea que si se le dan las condiciones, hay que darle el escenario de la macro para que pueda desenvolverse, y eso es lo que hacen esos países, y han desarrollado los esquemas cooperativos, como hablamos recién, con un cooperativo serio, fuerte, importante. Y hacen la competencia también entre la empresa privada muy grande y la empresa cooperativa, que esa competencia lleva a que todos traten de mejorar, no solo la industria, sino el productor.
Pero decisión política y una macro y micro concertidumbre.
Exactamente, es decir, nosotros, yo siempre digo a la cadena hacia adentro que los dos principales eslabones tengan muy en claro que para ir a una contienda o una lucha, una pelea, un debate, hay que tener claramente evidenciado cuál es tu enemigo, y muchas veces se ven entre ellos como enemigos cuando el enemigo está afuera. El enemigo se llama 40% de presión impositiva, se llama no tener financiamiento, pagar esa presión impositiva altísima y no tener caminos rurales, no tener rutas, no tener ferrocarriles, no tener puertos. Si te cobran el 40% de impuestos, si me lo devolvieran en obra pública, perfecto, me quedo contento. pero decir que está seco, pero cuando empieza a llover de nuevo sopa, con los caminos que se anegan, los canales que se tapan, porque no hubo inversión, y me cobraron 40% de impuestos. ¿Sí? En otros países, yo visitando la lechería de Estados Unidos, toda la ruta, el asfalto llega a cada una de las puertas de los tambos.
Sí.
O sea, no la puerta del campo, la puerta del tambo de donde salen, donde están ordeñando las vacas, digamos. Entonces, sí. ¿Cómo hace a competir con eso?
Jorge, vos sabés que yo esta semana hice una pregunta a alguien, ahora te la traslado y ahora le paso también a Juanchi. Tuve una entrevista con Jorge Solmi, vinculado a este aspecto. Ajá. Y le pregunto por el dólar soja 3. La verdad que sí. Yo le agradecí mucho el que dé la cara, porque a mí me parece muy bueno cuando los referentes políticos dan la cara, cuando el día anterior fue el 6% y fue un cachetazo para todo el Ministerio de Economía. Pero le pregunto por el dólar soja 3 vinculado con esto que vos estás diciendo. Y mira el grado de incertidumbre o de falta de certidumbre, que la declaración fue, esto hoy es de los medios, yo no lo tengo en agenda, pero no sé qué va a pasar en unos días. Esa fue la respuesta.
Sí, sí, porque ese es pasar el día a día, es decir, es mirar para atrás, decir la caja está vacía, vayamos a buscar dólares, una manera de buscarlo es poniendo dólar soja. ¿Sí?
Te lo comento porque es en relación a lo que vos hablaste de Nueva Zelanda, y hablaste de Nueva Zelanda como de muchos países del mundo, la falta de certidumbre.
Exactamente, porque es hacer en el día a día, la planificación no existe y es tapar agujero permanentemente, y cuando tapas uno, destapas otra, si conseguís dólar soja, pero matás a las actividades que dependen del espeler de soja o pagan alquileres en soja.
Exactamente. ¿Juanchi?
Sí, Jorge, ¿cuál es tu criterio o qué pensás, el panorama que relatás vos de la política interna es real? ¿De por qué vienen actores internacionales o de multinacionales a procesar leche, a generar producto acá? ¿Cuál es el motivo o la motivación que los lleva hoy las más grandes empresas de elaboradoras? Yo creo que son multinacionales, ¿no? Ya que Suncor como cooperativa dejó de serlo, y bueno, los demás actores son todos multinacionales.
Jorge.
Mira, sí, realmente las multinacionales hay varias hoy, y yo digo que si las condiciones de seguridad jurídica y ambiente de negocio fuesen mejores, habría muchísimas más. Es decir, porque vos vas, ¿dónde vas a conseguir el insumo principal que necesitas? Si el 60% del costo de un lácteo para una empresa es la leche, y acá se puede conseguir esa leche en cantidad y calidad sobrada. No están viniendo más multinacionales, por eso que digo, es decir, porque no hay una seguridad jurídica ni un ambiente de negocio adecuado, sino acá tendríamos un aluvión de empresas que harían crecer seguramente la lechería argentina a niveles que parece, si digo una cifra me pueden tratar de loco, pero el espacio que hay para crecer en lechería acá no tiene límite.
Decila.
No, seguro. Si cuando uno ve que Estados Unidos produce 100.000 millones de litros de leche, es decir, 10 veces lo que nosotros producimos, sí. Nosotros no podríamos tener miedo en producir 50, claro. 50 mil litros de leche con la superficie, el conocimiento, los profesionales que tenemos, que los exportamos.
Clarísimo.
Porque se van a formar a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, y después se vuelven allá porque acá no encuentran seguridad. Entonces, con todo ese escenario, si le daría las condiciones, vendrían empresas multinacionales y los productores pondrían todo el esfuerzo en hacer más producción.
Bien, Juanchi.
Ahora, Jorge, esto contrasta lo que voy a decir del ingreso de empresas multinacionales al mercado nuestro, al mercado doméstico, ¿no? Contrasta por qué, o la pregunta sería, ¿por qué Suncor no pudo subsistir como cooperativa láctea, no?
Bueno, a ver, si vos tenés que conseguir un financiamiento, como te dije recién, para hacer una planta de polvo como industria nacional a tasas del 100% y pico versus un competidor externo que trae la plata de afuera al 1%, y las condiciones no son iguales.
Jorge, en el 2015, el 2014 o 2012, a partir del segundo gobierno de Cristina, hubo crédito del Bicentenario, que hubo empresas medianas que vos sabés que invirtieron, hicieron plantas de secado bastante importante. Incluso Sancor, con su convenio con Arla, también que hoy es una planta de secado, y la y la elaboración del suero, la utilización del suero, que me parece que es algo que fue importante. Y a pesar de todo eso, tampoco pudo salir de su problema. Y todas las empresas que están alrededor de donde la ciudad donde vos vivís, que es donde está la central de Sancor, las empresas crecieron, ¿no?
Jorge.
Sí, lo que pasa, bien claro lo de, sí, Juanchi, el knockout es ahora, pero venía Grogui de tiempo anterior.
Clarísimo. Bueno. Hay algo que a mí me encanta de Jorge, Juanchi, la contundencia y las respuestas que habilitan un ping-pong permanente. Es fantástico. ¿Le querés preguntar algo más? Porque yo tengo una más.
No, sí, tengo una pregunta, pero se lo voy a hacer al último, para que no se me enoje. No, pero yo sé que Jorge es un conocedor como el que más de esto. Nosotros, incluso cuando estábamos en la subsecretaría, no te olvides que el rango de subsecretaría de lechería, la única vez que lo tuvo fue cuando Cristina nos habilitó una subsecretaría de lechería para darle un estatus de a nivel de la importancia que tiene la actividad en el plano económico en la Argentina. Y nosotros tuvimos a Jorge siempre como un asesor sotoboche, porque siempre era un hombre, fue un hombre de consulta nuestra.
Sí,
y en relación a eso, por eso él después siguió, y lo que me dice, y acá viene la pregunta para
Jorge. Te la hace igual. ¿Sabes que debe tener miedo, Jorge? Que yo te haga una pregunta, vos me la respondés larga, porque nos avivamos entre vos y yo, Jorge, y él se queda sin la pregunta. ¿Me entendés, Jorge? Se la vamos a habilitar. Sí, Juanchi.
No, él después, como saben, él lo dijo hace un rato, que cuando vi la gestión en el gobierno de Macri, cuando asume San Martino, el amigo San Martino, en la subsecretaría, que después lo bajan a dirección, cuando también sacan de ministerio a secretaría, por supuesto, a quien convocan para el observatorio, lo convocan a él. Y lo pasan, porque antes no teníamos, sino los estudios se hacían dentro del ministerio. Sí. Lo pasan a la Fundación PEL. La pregunta mía, Jorge, es ¿cómo se financia la Fundación PEL?
La Fundación PEL tiene un aporte mínimo de productores, son 250 pesos por productor y por día, por mes, digo, y esa misma plata ponen las industrias por cada productor.
Muchos productores son los que, porque no es más, o sea, es voluntario el pago, ¿no?
Sí, son más o menos 3.000 productores, y la industria pone también otros 3.000, ¿no? O sea, pone 500 pesos, 250 al productor, 250 pesos la industria, de aquellos que deciden poner voluntariamente. Ah,
se lo descuenta la misma industria, se lo descuenta al productor, bueno, y pone a su vez. No es coercitivo, es voluntario.
Es voluntario.
¿Y tienen algún aporte del Estado?
No, ninguno.
Pero no fue tan grave la pregunta al final. Yo esperaba de más gravedad. ¿Vos, Jorge?
No,
porque te digo más. Incluso nosotros, bueno, FUNPEL, OCLA pertenece a FUNPEL, pero OCLA, su financiamiento, en nuestra página web, trimestralmente, publicamos los ingresos y los gastos de OCLA como transparencia, digamos, de la gestión, ¿no?
Bien, a mí lo que me había quedado pendiente es increíble. Muchos tienen éxodo, pero mientras están en el éxodo nos están escuchando a nosotros. Gracias por los innumerables mensajes a los oyentes. Es fantástico lo que está aconteciendo. Quiero decirte lo siguiente, Jorge. Vos hablaste de Nueva Zelanda, hablaste de medio ambiente, y a mí me quedó pendiente un tema que cuando te estudié dije, se lo voy a preguntar a Jorge, sobre el programa de desarrollo tecnológico para generar el crecimiento y desarrollo de las empresas tamberas en un ámbito de sostenibilidad ambiental que vos llevaste a cabo. ¿En qué quedó?
El programa de desarrollo tecnológico, bueno, quedó en que desapareció. Lamentablemente no se pudo continuar, pero realmente había sido un éxito muy 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 grande el desarrollo que se había logrado, y sobre todo contar con información de cada una de las explotaciones, los productores tenían sus propios números y demás, pero bueno, lamentablemente eso con el tiempo se fue perdiendo y por lo que sé no continúa.
Los horrores que cometemos en este país. Juanchi, lo último de lo último para despedirlo a Jorge. Se mutió. Jorge, ya te lo digo, quédate tranquilo que en unos segundos se quita el mute. Ya te hizo las preguntas que quiso. Ya te lo dije, Jorge, ya te lo dije.
No lo quería interrumpir.
Bien.
No, Jorge, vos no crees que podría, no, o sea, no sé cuál es tu criterio, pero supongo que podés estar a favor de reflotar el tema de la prueba de toros en Argentina, del programa que se había establecido, el PROAR, y que estaba... digamos con centro en la Universidad de Tandil, ¿no? Vos conocés a todos los expertos que hay ahí.
¿Qué opinás, Jorge?
Sí, yo creo que sí. Es decir, hay tantas cosas para hacer que quedan pendientes producto de pelearnos si somos de un bando o del otro, o cómo llegamos a diciembre de este año. Es decir, realmente estamos dormidos en peleas estériles y no en hacer las cosas que tenemos que hacer. Pila de esas cosas tan pendientes.
Jorge, la verdad que es un placer hablar contigo. Es un lujazo nacional e internacional. Verdaderamente, es para episodio 1, 2, 3 y 4. Agradezco mucho, Juanchi, que me dijiste, Jorge, ¿qué te parece tal persona? Y yo dije, le voy a llamar a Jorge Giraudo cuando ingresé en tu mundo, que ahora pasa a ser nuestro mundo, y me pareció fantástico tenerte. Muchas gracias. Ahora sí, Juanchi, la despedida.
No, Jorge, ¿por qué no promueven ustedes del FUNPEL el programa de prueba de toros? ¿No?
Lo voy a proponer. Sí.
Te tiró al mangazo.
Te lo sugiero. No, porque esto es beneficioso para todos. No, o sea, acá no hay nadie perjudicado, salvo alguna cadena internacional de vendedores de semen o de que puede ser, pero son todas internacionales. Y tenemos las mejores vacas, los mejores toros, y no tenemos semen catalogado, o sea, semen aprobado para poder vender al mundo incluso, ¿no? Bien. Jorge, yo te agradezco, Jorge, ha sido un gusto, hace mucho que no nos vemos, espero que nos encontremos en algún momento. Te dejo un abrazo grande.
Placer inmenso, Jorge, cuídate mucho y gracias por esta hora fantástica.
Un gusto y a disposición para cuando ustedes lo consideren.
Abrazo inmenso, gracias. Y estuvimos con él, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, y estuvimos con Jorge Giraudo. Y nos despedimos ya hasta el próximo viernes a partir de las 16. Programazo, como siempre, Juan Melchor Trocero haciendo Cultura Qué.
Cultura Lechera.
No te mutees, ahora lo último. Chao, gracias, los amamos.